Pues como te decía, casualmente, de manera informal, Carlos, bienvenida también a la directora del centro. Sí. En base a la solicitud que se hizo de tu parte para que la Confederación analizara la circunstancia por la que está atravesando, tomó la determinación ayer oficina de la presidencia que la Consejería Jurídica pues, escuchara ya con información y también, porque no decirlo, con mayor sigilo, para poder analizar con mayor rigor técnico en esta circunstancia, ¿no? Previamente te comento, están aquí dos de los miembros de la Consejería Jurídica y el director jurídico. Por la mañana analizamos los elementos disponibles. Realmente en este momento pues, los elementos que tenemos disponibles de análisis son pocos. Básicamente las cartas que se han recibido, las notas de prensa que han salido, las comunicaciones que se han cruzado, pero realmente elementos de soporte duros no tenemos. Entonces parte de...
Perdón, ¿entregamos un dictamen?
Sí, iba a mencionar el dictamen que le entregaste al presidente. Entonces, la parte inicial de esta sesión sería un poco informarnos más para con base en eso poder normar mayormente criterio. Como te comentaba hace un momento, la función que tiene la consejería fundamentalmente es interpretar circunstancias, analizarlas a la luz de lo legal y recomendar a los órganos pues que tomen las decisiones que compete a cada uno. No es un órgano resolutor por sí mismo, ¿no? Esas facultades le corresponden a otros. Entonces, ayer cuando abordábamos y cuando estoy a inicio el tema en la consejería jurídica, el primer tema que se puso en la mesa antes de abordar directamente el tema es la situación interna del centro. Es decir, te pediría que nos clarificas un poco cómo está la situación del consejo directivo actual, la vigencia temporal. Yo personalmente tenía en mente, por ejemplo, de presentarme hace un mes a una persona que no me acuerdo el nombre.
Presidente electo.
Entonces, ese tema es relevante para efecto del análisis, ¿verdad? Entonces, te pediría un poco si nos puedes clarificar ese tema para empezar por ahí, ¿no?
Bueno, si me pones en contexto, hay una presidenta electa que tomará posición a lo largo del mes de septiembre, y yo soy el presidente en funciones, y tengo que montar
toma de nota.
Que concluye a lo largo de este año, septiembre, octubre, no me acuerdo. Entonces, yo soy el representante legal oficial del Centro Empresarial.
Okay. ¿No? Entonces, ya hubo una sesión de una asamblea en la cual se eligió todo un consejo directivo.
No, hubo una asamblea, hubo una elección interna en la cual se designó a una candidata de unidad, que fue Guadalupe de la Vega, que es presidenta electa.
Okay.
Que estará tomando posesión a lo largo del mes de septiembre.
Nosotros no tenemos ahorita disponibles los estatutos del centro, por eso, perdóname, te tengo que preguntar porque pues, no lo tenemos a la vista para informarnos de eso. Conforme a la normatividad del centro, la elección del presidente, ¿cuál es el sistema que se sigue? ¿Es en una asamblea o los consejeros?
El centro empresarial de Ciudad Juárez adoptó, creo que fue el primero en el país, cuando se modificaron los estatutos hace un par de años.
La última modificación acaba de ser apenas hace poco.
Sí, la última fue
en la que se cambiaron los plazos y se amplió a 2 años más un tercero más un cuarto. O sea, tiene como 4 años, sí. O 3 años.
En 2003, ajá, puede ser.
2003.
Sí,
nuestra asamblea fue en el 2000, no, pues yo entré en el 2008 y fue despuesito de 2008.
Bueno, si quieres,
pero bueno, lo que quiero decir es que se incorporaron los estatutos de Ciudad Juárez, corresponden fielmente. ¿Cuál fue el primer centro empresarial que adoptó este cambio de estatutos? Exactamente de 2008.
¿El de 2 años más uno más uno?
Correcto, correcto.
Por eso llevas 4, ¿no?
Exacto. Okay. Pero pues yo quisiera, la verdad es que yo creo que bastante más simple. La verdad es que yo con mucho gusto les
agradezco. Sí, no lo sé, principios para llevar cierto nombre, Carlos. Entonces, lo que te pediría nada más, porque, te repito, como consejería jurídica, a final de cuentas, en beneficio pues, de tú y obviamente de todos, tenemos que partir de documentos, ¿verdad? A diferencia de otros órganos, porque son más deliberativos, nosotros tenemos que concluir en un dictamen pues que esté aterrizado en papeles, ¿no? Lo que te pediría, y no es el tema de fondo, pero sí es el punto de partida para, a ver, está sentado aquí una persona, se está analizando una circunstancia del centro y obviamente es el punto de partida para allá, para la circunstancia que motiva todo esto, ¿no? Entonces, sí te pediría, si no hubiera inconveniente, que nos pudieran enviar a la consejería estos documentos, o sea, por los estatutos, el acuerdo en el cual se tomó en el centro la determinación de elegir a la presidenta electa, simplemente para que obre, digamos, como parte de lo que tenemos que determinar. Entonces, sentado ese punto, ¿no? ¿Cuándo crees que podríamos contar con esos documentos para tener por interés?
A la brevedad, pero yo quisiera que nos enfocáramos. Hay una situación muy delicada del centro que nos está haciendo crisis. Yo con mucho gusto abono todos estos elementos.
Sí.
Pero la verdad es que, sí quiero ser muy franco, ¿eh? La verdad es que yo no vengo a sentarme en un banquillo de los acusados a ver qué hago. Perdón, pero esa es la percepción que me está dando.
No, no, perdón.
Yo nada más quisiera decirles, hay una situación muy delicada, extremadamente delicada, en donde personalmente el gobernador ya intervino el día de ayer, lo mencioné ayer en la Junta de Presidentes y Directores, hizo declaraciones muy graves, se está afectando severamente la viabilidad del Centro Empresarial de Ciudad Juárez. No es Carlos Chavira.
No, Carlos, espérame, déjame poner más cosas en su lugar. A ver, déjame poner más cosas en su lugar. O sea, nadie te está poniendo mal que los acusados. Te comenté en un principio que como punto de partida de un órgano técnico es lo que tenemos que preguntar.
Claro,
no, por favor, no te enteres, nadie te está sentando en ningún momento de excusa, ni siquiera hemos tocado una palabra del tema. Simplemente es entender esa circunstancia porque evidentemente tiene que ver con todo lo posterior.
Claro.
Cerrado ese punto, te pediría que nos expliques ahora sí un poco cómo se ejerce este tema, cuál es la circunstancia actual, pues para que podamos tomar conocimiento de ello.
Mire, ayer hice un planteamiento muy respetuoso en la reunión de presidentes y directores. Digo, con mucho gusto ahorita platicamos de estos elementos. Alberto, tú tuviste oportunidad de platicar en fecha reciente con el gobernador y le indicabas que tenías algunos elementos que te había dado.
Sí. Híjole, ¿te puedo pedir un favor? Estoy ahorita en una punta, salvo. ¿Y me puedes hablar en 10 minutos? 15 minutos, por favor. Gracias.
Sí, le estoy tomando nota de cualquier manera, aunque ya el centro los tiene por cada asamblea que se hace. Pero sí, se los compartimos.
Perdón, si me permiten, me preocupa que Alberto tiene un tiempo muy intenso, sí, tiene que ir a la minuta. Vamos a enfocarnos ahorita al punto central que a nosotros nos preocupa y una idea, y luego nos vamos a todo lo formal y todo, porque si no nos vamos a agotar el tiempo y me preocupa que López.
Sí, lo del gobernador Carlos, yo te lo comenté ya. Te dije que yo hablé con él del tema. Aparte, pues él también quería tocar el tema. Y sobre todo yo le comenté que yo he hablado contigo y que tu planteamiento había sido lo que tú expresaste ayer. No hay ninguna situación de deshonestidad, de desvío de fondos y demás. Eso fue lo primero. Le dije, y lo que sí hay es un tema político. Y se encendió el gobernador, te lo digo, tal cual. ¿Cómo que un tema político? Sí, sí, sí. O sea, esto lo está usted manejando como un tema político, ¿no? No, 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 a ver. Eso en absoluto. Aquí no hay nadie. Había un evento, lo mismo, de Maná, son sus palabras, ¿eh? Y nos pidió apoyo Carlos, le dimos 25 millones de pesos y el evento costó 5. Quiso contratar a través del canal, no sé qué, de allá, 40.
Claro, 44 son
promotores. 44. Quiso contratar a Maná, se evitó hasta la comisión, el evento vale 5 millones de pesos. Y tenemos una desviación de 20 millones de pesos. Esto no es político. Así. Y yo no he actuado porque estamos en un proceso en el que se ha acercado con nosotros, ha hablado con el secretario de Hacienda, no sé si con sus abogados, no me acuerdo si dijo abogados, pero no sé quién. Incluso propuso un terreno, yo te comenté, dice, y ya lo dictaminó el secretario de Hacienda y dijo que era un engaño, así, no sé por qué, dijo que era un engaño. Entonces no llegamos a ningún acuerdo. Entonces yo no he hecho nada por tratarse de Copal Mex, pero quien está involucrado en esto es Carlos Chavira. O sea, olvídense que si Copal Mex y todo, él fue el que vino, él fue el que pidió el apoyo y se le dio. Entonces, ante una situación como esta, tengo que actuar. Carlos debe renunciar. Carlos debe liberarse. Como sus palabras fueron, deben liberarlo de su puesto para que podamos aclarar esta situación, investigarla y actuar. Entonces, le dije, ¿podría recibirlo, gobernador? ¿Podría platicar con él? Yo no quisiera que esto se fuera a un tema de este tipo. Yo quisiera que se aclararan las cosas. Que fue lo que yo te dije. y me dijo, ha habido diálogo, ha habido
negociación,
negociación, ¿no?
Apertura,
no sé, y no hemos llegado a nada. Así que lo liberan porque sí necesitamos tomar cartas en el asunto. Y no tiene nada que ver con el tema político. Yo le pido, gobernador, que no actúe, que se espere para que él tenga la oportunidad de poder aclarar las cosas. Me dijo, pues ya, se le dio mucho tiempo, ya llevamos varios meses en el tema. Entonces, le dije, bueno, me da oportunidad de intervenir, me da oportunidad de platicar con él, sí. Pero si en el tiempo que yo considere razonable no hay respuesta, yo tengo que actuar. Entonces, te lo comenté y te dije, ojalá puedas ir a hablar con él, aclararlo. Te comenté de Terrazas también, de Federico, que él tocó el tema también, él me habló para otras cosas, me dijo, hay este tema. Me dijo, yo en principio, así te lo comento, ¿eh? Yo en principio recibí a Carlos, lo apoyé y con mucho gusto estoy para eso, ¿no? Para ayudar a Coparmex y no sé qué. Pero ya después, dice que ya tuve contacto con la autoridad, ya vi las cosas diferentes. Entonces, ya no tengo interés de platicar otra vez con Carlos. Y le dije, pues yo le voy a pedir que sí hable con él, por favor, Federico. Yo voy a hablar con Carlos. No, pero es que le dije, es que escúchelo. Yo tengo un documento que a mí me entregó. Dice, no, me dijo, no quiero entrar en esos detalles. Yo lo que te pido es que yo ya no quiero estar involucrado en este asunto. Le dije, bueno, yo creo que por la relación que usted tiene con el gobernador y demás, yo creo que va a tener la pena por Coparmex hacerlo. Me dijo, bueno, déjame ver. Y te dije, habla con él, búscalo y aclara. Yo, me dijiste que no te recibió.
No estuvo y que estaba ocupado después que salió fuera de la ciudad. Que regresaba a fines de agosto.
Y luego, al final, lo que te comenté es, busca al gobernador. Después te dije, busca, acláralo con el gobernador. Busca un acercamiento con él para que las cosas aclaren. Sin pensarlo, pues, se adelantaron y hicieron esto. No, volví a tener yo contacto. Hasta ahora que salió el tema, no más volví a tocarle el tema, esperando pues alguna posibilidad de declaración. Te lo volví a poner por escrito. Te dije, oye, una cosa así está siendo cada vez más delicada. Yo creo que hay que, pues, como que ir a buscar el canal adecuado para poder llegar a alguna aclaración. Ese fue, hasta ahí llegó mi contestación, que tú ya la viste, y hasta ahí. He hablado con, como te dije, no puedo estar solo tomando decisiones, hay aquí órganos de gobierno dentro de la Coparmex que tienen que intervenir. No consideramos conveniente seguir o llevarlo a escalarlo a otro nivel, sino en la pura oficina de la presidencia se comentó el caso, tal cual, como tú lo has planteado, así se platicó, se explicó como lo mismo que estoy diciendo ahorita, y lo que se decidió es, bueno, pues que intervenga la Consejería Jurídica, y si es un asunto de Carlos Chavira, que Carlos Chavira lo vea en su persona, que no entre Coparmex de por medio. Porque este es un tema delicado que puede realmente afectar a Coparmex. Y lo que sucedió con los medios, las notas que han salido en los periódicos y demás, pues señalan a la Coparmex. Todas las notas son Coparmex, Coparmex, Coparmex. Entonces, con eso más delicado, lo que comentamos ayer es, no podemos tampoco, por la situación misma de los medios, a mí me llegaron a abordar ayer, Carlos. Vinieron ayer aquí a buscarme para tratar el tema, les dije, yo no tengo que tratar el tema. Es un tema que debe tratar Carlos, él debe aclararlo, y la Coparmex Nacional tiene su independencia, hay autonomía, sí se trata de Coparmex, pero se trata también de un asunto que él puede aclarar. Y se fueron. Si yo entro en el tema de decir, sí, vamos a estamos conscientes y claros de que no tiene absolutamente nada que ver, ya nos entregó un dictamen y estamos conscientes de que se arroja la realidad de la situación, en el momento que lo hagan, los medios me van a traer de un lado para otro y van a traer a la Coparmex de un lado para otro. Y se va a politizar, ahí sí se va a politizar, se va a mediatizar, y esto trae otros efectos, trae otras consecuencias, que sí son más serias, porque si te das cuenta, pues Nacional no ha salido. En el momento que salga Nacional y que yo dé pie a una sola cosa del tema, en ese momento va a haber medios nacionales y va a intervenir todo el mundo y va a decir, ¿cómo? Y la Coparmex metida, ¿no? Y ya sabes, la jornada y varios de los mismos que vinieron ayer, que si te das cuenta las notas que salieron en el periódico, por fortuna, no señalaron absolutamente nada. Sí sacan otras cosas que finalmente le digo, ¿por qué no me preguntan del tema que estamos viendo ahorita? Que es el tema de la reforma laboral. Y ya me preguntan, y por fortuna les desvié la atención, pero si les damos pie, como está la situación con el PRD, como está la situación de la elección, esto se vuelve verdaderamente un dolor de cabeza para la, ahí sí para la Coparmex Nacional. Ahorita el tema está siendo local, está en Juárez. Entonces, desde el punto de vista de lo que platicamos ayer, que no es mi versión, es tratar de aclararlo, tratar de ver de qué manera sí logras un acercamiento lo antes posible con la autoridad. En ese sentido podemos intervenir para ayudar, para estar allá con el gobernador si fuera necesario, y tratar de aclararlo en un plan así como el que estamos aquí y cerrarlo, porque si lo dejamos avanzar y demás, esto se puede complicar más. Yo creo que esa es la situación, y de nuestra parte, en ese sentido y con el fin de poderlo aclarar, con mucho gusto, si es necesario ir a Chihuahua, con mucho gusto yo voy contigo a Chihuahua y voy con el gobernador a tratar de que esto mediatizar, intervenir para que se aclaren las cosas.
Pero te agradezco mucho, Alberto. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque mi petición simple, llana, es justamente esa. Yo no solicito ni que Coparmex Nacional sustituya mi responsabilidad o no. Yo justamente lo que yo quería plantear era algo tan simple como eso, que haya una posibilidad de un diálogo. Ahorita traeré más detalles, pero creo que para ser concreto, que haya una... Yo solicito dos cosas nada más, y ahorita todos mis demás elementos. La primera, que absolutamente se constituya una mesa de diálogo. Vamos revisando los números, las cosas que tiene cada quien. Yo tengo todos mis elementos y yo estoy actuando como presidente de Coparmex, no como Carlos Chavira. Yo encabecé una iniciativa y comprometí los esfuerzos de la Confederación local de Ciudad Juárez en favor de una causa muy importante para Ciudad Juárez. Y estoy siendo acusado sin ningún fundamento, pero si es que lo vemos más al ratito. Yo absolutamente me aboco a eso. Y yo no pido ni solicito que se me sustituya mi responsabilidad de ninguna manera. Si Carlos Javier tiene una responsabilidad, encantado de cumplir con lo que la ley corresponda. Absolutamente me permití mencionártelo en un comunicado que te mandé. Te dije yo no, encantado. Yo justamente solicitaría eso. No hemos tenido la capacidad de poder ver al gobernador. Le dice a todo el mundo una cosa así como lo que tú me estás diciendo. Se ha cansado de desprestigiar y le ha dicho a mucha gente, y tengo testimonios, entre otros, que soy panista y que ayude a campañas. Pues entonces, él es el que lo está haciendo político. Yo lo único que pido es eso, la posibilidad primero de que se haga un comunicado tuyo al gobernador, que le digas, oye, vamos a revisar esto, se está dañando ahorita la circunstancia del centro empresarial y no lo podemos permitir. Yo soy parte de Coparmex, yo estoy actuando como persona, esto no es un negocio, esto es un negocio personal y yo quedé mal y ahora me van a presidir y yo le pido, no, esto tiene que ver absolutamente con Coparmex, con tareas vinculadas al centro, en donde Coparmex fue el gran líder de una iniciativa muy importante. Entonces yo de veras apreciaría mucho, eso es exactamente lo que acabas de decir, esa es justamente mi petición, que nos podamos sentar al margen de descalificaciones y discriminaciones. Fíjate, bueno, nada más eso, es todo lo que pido. Yo pido que se me apoye y se me preste temporalmente la voz de Coparmex Nacional, porque la mía ante el gobernador ahorita está totalmente disminuida y con un alto nivel de descalificación, por causas que no quiero ni siquiera mencionar, pero vamos enfocándonos en eso, nada más, que haya un simple comunicado directo de Coparmex, si tú me lo permites y me lo autorices, que diga, gobernador, ya esto está escalando una situación mediática terrible, en donde sí se está dañando absolutamente la viabilidad del centro empresarial. Tengo comunicados muy preocupantes y muy preocupados de socios, me dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué está actuando la autoridad de esta manera? Y bueno, sí les digo, yo creo que Coparmex al final del día es mucho estar unidos, es trabajar en una misma dirección y desde luego no tolerar ni mucho menos permitir situaciones indebidas. Yo soy el primer interesado que eso no ocurra, pero pues perdón que lo diga con todo respeto, pero yo tengo ya una trayectoria de servicio y de trabajo en donde me he muerto en la raya por Coparmex. Para mí es muy difícil entender que fui muy buen presidente de 3 años y medio y me volví muy malo sorpresivamente hace 5 meses, a partir de que te empieza a decir el gobernador, por favor, ¿verdad? Digo, yo abonaré en la mayor la cantidad que sea necesaria, todos los elementos que se requieren, pero me estoy enfrentando a una situación de descalificación desde el poder. Entonces, abreviando, yo nada más solicito eso, un comunicado que se haga de Coparmex, y yo solicitaría, dada la escala que ha tomado de una manera muy cruda, y lo voy a decir con todas las palabras en muchos casos, medios comprados por el gobierno que le deben un favor y les paga publicidad, y por eso están actuando con una gran descalificación. No hemos tenido acceso a muchos de ellos, nos los han cerrado, hicimos una rueda de prensa hace poco, no publicaron casi nada, más cuantas líneas, y nada que ver con lo que dijimos. Entonces, yo nada más pediría, si ese fuera el acuerdo, que se haga ese comunicado al gobernador el día de hoy, y suplicar que ese comunicado sea público también, y simplemente compararse a su misma postura, porque esto ya trascendió a un nivel público, y perdón que lo diga, sí ha trascendido, a lo mejor en forma menor, a medios nacionales, vía Notimex y vía algunas, y han salido noticias, a lo mejor en la sección
sí, de los sí, estados,
sí ha habido algo.
O sea, hay más de 12, 14 nombres.
Pero en particular, ni te menciono Ciudad Juárez y ni te menciono el estado de Chihuahua. Yo nada más pediría eso, que se haga, que ese comunicado muy respetuoso y muy cuidadoso, pero que sí abone a nosotros, digo, porque yo soy parte al final de Coparmex, que digo, oye, hay una gran descalificación, sí solicito yo Coparmex Nacional, gobernador, gobierno del estado de Chihuahua, que podamos sentarnos, que se detengan esas descalificaciones y que nos avengamos a un acuerdo. Yo no pido impunidad, ni mucho menos, ni nada. Vamos a sentarnos en una mesa respetuosa, vamos revisando los elementos que tenga cada quien. Si hay elementos fundamentados que yo tenga que ver, yo encantado, yo declino todo, yo no pido ninguna situación para mí en lo personal de protección indebida, pero okay. Yo considero todo.
Yo lo hago.
Es el punto único.
Oye, nada más expresar un punto a José de Pinesquilla. Ayer la recomendación de la oficina de la presidencia fue que si se generaba alguna comunicación, nada más para hacerlo sí, presente, sí. Tenía que ser en el sentido de que no podía extender ningún aval en general a la presidencia y que en todo caso se debía limitar a pedirle a la autoridad que si tenía algún elemento, pues que lo hiciera con los conductos legales, ¿no? Nada más para puntualizar
sí, eso. Sí. Yo voy a tratar de establecer una relación telefónica con el gobernador pidiéndole una audiencia.
Pero resulta que más que una audiencia es una mesa de
sí, los sí, sí, sí,
elementos
sí,
de uno sí, y de otro, ¿verdad?
Una audiencia para una mesa de
una mesa de trabajo.
Sí. Sí. Y un comunicado. Hay mucha preocupación de toda mi membresía, de lo que está pasando, sí se ha impactado severamente por esas descalificaciones arbitrarias e injustas en todos los medios que ha estado impulsando el gobernador. Yo sí pediría que sí se dé perdón que lo diga. Sí tiene que haber un señalamiento que diga, oye, el centro empresarial tiene una gran trayectoria, no tenemos ninguna situación indebida, yo tengo todo cerrado, qué curioso que tengo todo cerrado en lo federal y no tengo ningún problema, y no soy sujeto de ningún tipo de insolvencia de ningún tipo, tengo una empresa perfectamente constituida desde hace 20 años y soy un modelo de a seguir en mi empresa y tengo una trayectoria y he sido sometido a acoso del propio gobernador, de auditorías y muchas cosas dañinas. Entonces sí estoy siendo una estoy padeciendo un acoso público, que con mucho gusto les llevo los elementos. Por eso, perdón que lo diga, no quiero ningún aval que me libre ni un certificado de...
Sí, no,
pero
no.
Sí, pero creo que lo menos que puedo esperar como parte de los centros de los que formo parte, que diga, oye, este centro está constituido, es un centro que cumple con todas sus funciones y no podemos permitir una descalificación arbitraria, sentémonos y establezcamos un diálogo que deslinde responsabilidades. Okay. Creo que es dominio
lo básico. Terminamos de ver, Gustavo, y al ratito lo comentamos. Sobre todo si se puede ahí mismo en la comisión un poco más reducida.
De acuerdo.
Ya al final. Nos vemos al ratito.
Muchas gracias, Alberto.
Al contrario, ¿eh? Nos
despedimos.
Gracias.
Pues miren, yo con mucho gusto les llevo la copia de todo lo que hay aquí. Digo, no sé si hay elementos, es que me mandó un correo Alberto, si hay elementos del gobernador que es fundamental, digo, bueno, si los pudiera yo conocer.
Mira, sí que es, Carlos, y ahorita les doy aquí la voz a los medios de consejería. Ayer cuando revisábamos lo que está, te repito, nuestra información limitada y así lo que hemos opinado es con lo que está ahí. Precisamente para nosotros la importancia de esta reunión es que te dio a vos tener elementos, de hecho nuestro dictamen fue en ese sentido, no hay elementos. Lo que se ha aseverado de manera más reiterativa, y lo dejo así simplemente lo que se ha aseverado, es que en el caso específico de este concierto hay una disparidad entre los recursos entregados y los utilizados. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito ese tema para entenderlo a mayor cabalidad, ¿no? Y otro tema también que es relevante desde el punto de vista de la consejería jurídica, han trascendido en ese nivel de opinión pública que los recursos esos realmente, sí, por supuesto, no se recibieron por la Coparmex, Carlos, sino que fueron a través de otro organismo. Entonces esos dos temas tienen mucha implicación para la consejería. A ver si nos puedes clarificar un poco, para no estar nosotros opinando con base en lo que dice la prensa, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ese es lo primero que
nos pues esa es la idea.
Sin duda. Ahí los
maquiladores.
Porque por aquí la percepción es que se recibe. Uno es que es el monto de los 20, que los que me decían, oye, no son diferentes, es otra cantidad. Pero bueno, con el tema, es que, por cierto, lo que me comentaste lo platicaba Alberto, pero.
Correcto. ¿Por qué nos platicas de eso?
Si quieres, platico la película rápida. Todo está documentado, tenemos una presentación con todos los números, tenemos un dictamen que. El dictamen abona con amplitud todos los elementos en los cuales intervino.
¿Quién preparó el dictamen?
Aquí está una FI, es un despacho. Binacional que opera en El Paso y en Juárez, que nos lo recomendó nuestro tesorero, que fue expresidente del Colegio de Contadores, y un expresidente que también es socio de FECHAC, Paco Solís, que también pues tiene un despacho, una firma muy importante de contaduría. Nos dijo, mira, hay un despacho que se especializa en auditorías, que te haga la revisión. Pero yo ni los conocía. Entonces pedí esa opinión, me la proporcionó y fue este despacho quien se dedicó a integrar todos los elementos con amplitud. Aquí lo dice además. Le pedí que me revisara mi situación personal, mis cuentas personales, porque aquí la única conclusión a la que llega este dictamen, si lo pudieron ver, es que dice aquí la única observación mayor que sí tenemos que hacer es que el Centro Empresarial de Ciudad Juárez y Carlos Chavira merecen un reconocimiento o una medalla al mérito, no unas calificaciones. Pero bueno, si quieren, les pongo en contexto.
No, una sola pregunta. ¿A qué periodo es esa dictaminación? Yo no conozco.
Lo pedimos desde octubre del 2010 a alcanzar a terminar a
mayo.
La revisión a febrero, ¿no? O a mayo.
Ah, bueno, se determinó en mayo y de los meses fueron febrero, que es lo que entran, aunque todavía se incorporan las cuentas por pagar, ¿no?
Digamos
se
que
hasta mayo.
En ese periodo están básicamente los fondos estatales.
Se amplió mucho más.
Okay.
El evento en cuestión que aquí discutimos ocurrió en octubre del 2011. Esto se va hacia atrás a octubre de 2010, uh-huh, y se prolonga hasta febrero.
En
términos de estados de cuentas del 2012, pero incluye ya cuentas por cobrar y pagar vinculadas al evento hasta mayo, hasta donde recuerdo, de 2012. Entonces nos vamos del 10 al 12, es un tramo bastante más amplio, precisamente para que se contemple con amplitud la participación y el manejo que tuvo Coparmex en el uso de recursos. Entonces, hay una presentación que se las podemos hacer, que es muy gráfica y que dice cómo entró y cómo salieron las cosas. Básicamente, dos organismos intervenimos o participamos en una gran iniciativa ciudadana que se llama Juárez Competitiva, que igual que Tijuana Innovadora no alcanzó a tener personalidad jurídica. Pues es muy difícil ponerse tan rápido de acuerdo y cuando tienes tantos organismos educativos, empresariales. Entonces, hay una iniciativa para caminar un poquito en eso, pero no se dio las condiciones para tener una personalidad jurídica tan rápida. Se vino muy rápido, fue un evento muy complejo, más o menos del estilo de Tijuana Innovadora, a lo mejor con otra finalidad, de que era más sacar a Juárez de sus problemas, unirnos, etc. Esto tuvo aproximadamente, según nuestros números, un costo al final del día de más o menos 97 millones de costo. 50 aproximadas que fueron en efectivo, y más o menos calculamos, estimamos, pues arbitrariamente, como siempre lo tienes que hacer, que hubo un costo aproximado de aportación de empresas y de tiempo y de voluntarios y de oficinas y de cosas que se utilizaron, que más o menos valía 47 millones. Por eso llegamos a ese número. Al final del día, los contadores, de una manera muy correcta, nos dicen, mira, concentremos en el dinero en efectivo. Lo otro, pues es una apreciación. Vámonos al dinero en efectivo. ¿Cómo se integra el dinero en efectivo? Es muy simple. Recibimos 25 millones de pesos del Estado, recibimos 10 millones de pesos de la Federación, recibimos 10 millones de pesos de FCHAC, esto ya suma 45 millones, y recibimos 5 millones de pesos aproximadamente, poquito más, en patrocinios, venta de pabellones, en fin, comercialización. Esos son los números, a grosso modo, de que se recibieron, que hacen los 50.2 millones de pesos. Ese es el importe total. ¿Cómo se ingresó? Intervenimos dos organismos porque teníamos personalidad jurídica, porque yo soy organismo intermedio ante la Secretaría de Economía, el otro tenía posibilidades de generar por su personalidad jurídica, que es asociación civil, ante fecha, que era elegible, en fin, ¿no? Dijimos, bueno, pues nosotros dos que sí tenemos esa posibilidad, vamos a entrarle. ¿Quién recibe esos ingresos, esos 50 millones de pesos? Coparmex recibe los 25 del Estado. Aquí está el convenio. Es que todo viene en este dictamen, perdón, no es un dictamen ajeno. Ahorita mencionaste que no tenías elementos. Aquí están. La copia de ese convenio está, la copia de los comprobantes, de las facturas. Está todo absolutamente incluido. 25 millones del Estado. 10 millones federales los recibe Coparmex. Y más o menos captamos 3 millones y medio aproximados de la parte privada, de aportaciones, de patrocinios. Eso nos da más o menos 38 millones.